Mi nombre es Alan Di Sabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta, y estás escuchando Salud Mental. Imagina que estás en una situación de ansiedad, una situación que te preocupa mucho. Tu mente empieza a acelerarse, tu corazón late más rápido y sin darte cuenta, tu cara se empieza a tensar. Uno de los músculos más involucrados en este proceso es el músculo temporal, un músculo que normalmente usas para masticar. Sin embargo, en momentos de estrés, este músculo, junto con otros de la región temporofacial, puede contraerse de manera involuntaria, es decir, sin que vos lo decidas. Aunque tenés el control sobre estos músculos en condiciones normales, cuando estás bajo ansiedad, tu cuerpo entra en piloto automático. Esta tensión involuntaria, aunque sutil, puede mantenerse durante horas y días. Es como si estuvieras apretando los dientes todo el día sin darte cuenta. Y esa contracción crónica genera dolor. ¿Por qué? Porque el músculo, al estar en constante contracción, no recibe el suficiente oxígeno, por lo que empieza a usar un tipo de respiración llamada anaerobia. Ese proceso libera ácido láctico. Ese ácido, como todos los ácidos, arde. Entonces, cuando se acumula en el músculo, arde y quema, provoca dolor y fatiga muscular. Ahora te invito a hacer un ejercicio simple para identificar las tensiones en esa área. Primero, tápate los oídos con las manos, cubriéndolos completamente. Después, con los cuatro dedos, menos el pulgar, toca el área por encima de tus orejas. Toda esa superficie que estás tocando con la yema de tus dedos es donde se insertan algunas fibras del músculo temporal. Vas a notar que tus dedos están en la zona de las sienes. Ahora, acerca los cuatro dedos hacia el oído, formando un triángulo con las manos. Toda esa es el área de extensión del músculo temporal, que converge hacia la articulación temporomandibular, justo en la sien. Para que lo sientas mejor, contrae todo el músculo apretando fuerte los dientes. Vas a sentir cómo se activa abajo de tus dedos. Mantén esa contracción unos segundos, hasta que empieces a sentir una ligera incomodidad o dolor. Esa es la sensación de tensión acumulada que muchas veces no notas cuando estás en momentos de estrés o ansiedad. Esa contracción que realizaste, ahora de manera voluntaria, también ocurre de forma involuntaria cuando estás bajo estrés prolongado. En estos casos, los músculos temporales estarán más contraídos y esa contracción prolongada produciría dolor. El ciclo sigue un patrón: ansiedad, tensión muscular, respiración anaerobia, acumulación de ácido láctico y finalmente dolor. No solo provoca molestias localizadas, sino que también puede desencadenar cefalea tensional, que es un dolor de cabeza asociado a la tensión muscular prolongada en la mandíbula, el cuello y los músculos temporales. Ese dolor, en tu día a día, por supuesto que no es gratis. Va a provocar irritabilidad, menos tolerancia, vas a estar menos contento, menos feliz, menos dispuesto a hacer cosas. Entonces, va a empezar a alterar tu paciencia, tu buena disposición, tu voluntad, la forma de comunicarte con los demás. Todo lo que te rodea se ve afectado por ese dolor sutil, pero constante. Desde una perspectiva de la psiquiatría integrativa, entender este proceso tiene un valor fundamental. Los síntomas físicos pueden reflejar lo que está pasando en la mente. Un síntoma puede ser una manifestación de un desequilibrio. Ese desequilibrio puede venir de una relación extrema con el control, es decir, que falte o que sobre. Si tomamos al control como la capacidad de inhibir un impulso, una experiencia, una emoción, un comportamiento, una respuesta, la personalidad de bajo control se caracteriza por la incapacidad de inhibir impulsos, emociones o deseos. Ante cualquier incomodidad, estas personas suelen abandonar trabajos, relaciones o proyectos. No pueden manejar sus emociones, por lo tanto, son presas de sus impulsos emocionales. Al tener poco control de sus impulsos, son personas extrovertidas, impulsivas y no pasan desapercibidas. Eso no está mal. Sin embargo, el problema radica en que su depresión o ansiedad puede surgir de su personalidad, ya que son personas que se frustran por no alcanzar nunca sus metas a largo plazo, no logran posponer recompensas inmediatas, como elegir ir a una fiesta en lugar de estudiar para un examen importante. Es decir, las recompensas de corto plazo son muy tentadoras para esas personas. Y eso, como todo, tiene un precio. Este patrón de comportamiento afecta su capacidad para cumplir con objetivos a largo plazo. Por otro lado, si el control sobra, se forma la personalidad de sobrecontrol, que es el extremo opuesto. Estas personas tienen una capacidad aumentada para inhibir impulsos. Son calladas, introvertidas y evitan mostrarse vulnerable, lo que las lleva a no formar lazos sociales profundos. Como hemos hablado anteriormente de esto, lo que nos une o nos hace sentir conectados a las personas no es que compartamos afinidades o la pasemos bien, es que tenemos la capacidad de poder mostrarnos vulnerables con esas personas y ellas con nosotros. Y eso genera una conexión íntima y profunda. Esa conexión hace que cuando estés físicamente solo, no recaiga sobre vos el peso de la soledad emocional, que es insoportable. Esa soledad emocional, fruto de no abrirse a los demás, puede generar síntomas de depresión y ansiedad, pero por razones diferentes a las de las personas de bajo control. Ambos extremos, bajo control y sobrecontrol, pueden llevar a síntomas emocionales como ansiedad y depresión, aunque por causas diferentes. El origen del malestar emocional, como la ansiedad o la depresión, viene de un desequilibrio en la relación con el control. En las personas de bajo control, por la incapacidad de inhibir impulsos y emociones que generan frustración por no llegar a metas a largo plazo, lo que contribuye a su malestar. En las personas de sobrecontrol, la inhibición excesiva de sus emociones y la falta de vulnerabilidad les impide establecer conexiones profundas, lo que las conduce a la soledad emocional y, eventualmente, a trastornos de ansiedad y depresión. Así, el desequilibrio en el manejo del control es el factor clave de ambos extremos. El problema no es la ansiedad o la depresión, sino que la ansiedad o la depresión son manifestaciones del desequilibrio en la relación con el control. Ese síntoma de ansiedad o depresión también puede surgir de una mala relación con uno mismo, como problemas de autoestima o conflictos con las metas valiosas. Si una persona cede constantemente con sus metas más importantes, con el tiempo puede perder su identidad, lo que genera crisis de ansiedad, depresión, crisis de identidad, desorganización, desorientación, no saber qué hacer en la vida. Por otro lado, si una persona prioriza siempre sus metas valiosas por encima de la de los demás, siempre, constantemente, de manera inflexible, termina aislándose socialmente, cargando con el peso de la soledad emocional. ¿Por qué? Porque los humanos nacimos para vivir en sociedad, no podemos vivir solos. Y para vivir en sociedad tenemos que tener compromisos. Y el compromiso implica ceder un poco a una meta valiosa por un bien común. La clave en la relación con las metas valiosas es encontrar un equilibrio saludable entre ceder y sostenerla, evitando los extremos. Otra fuente de desequilibrio puede ser una relación problemática con el reconocimiento que hemos recibido en nuestra infancia. Es decir, si de chicos nos elogiaron excesivamente por nuestros logros y no nos enseñaron que equivocarse está bien, que también hacemos las cosas mal y que hacer las cosas mal implica arreglarlas, aprender y continuar, y nos ensalzaron y nos dijeron que somos perfectos y somos geniales y siempre hacemos las cosas bien, o sin decirlo, de alguna manera esperaban que hiciéramos las cosas bien. De adultos, podemos creer que nunca fallamos y que los demás siempre son los que tienen la culpa. Esto, por supuesto, genera una personalidad con poca autocrítica que provoca conflictos sociales, aislamiento emocional y puede derivar en trastornos de ansiedad y depresión. Siempre vuelvo a lo mismo. ¿Te das cuenta las causas que tiene la ansiedad o la depresión? Por el contrario, si no recibimos la validación adecuada en nuestra infancia o no se reconocieron nuestro logro lo suficiente y siempre desestimaban las cosas que hacíamos y demás, sostenido en el tiempo, podemos crecer con la creencia de que nunca vamos a alcanzar nuestros sueños. Porque lo aprendimos. Nos enseñaron eso. Lo que de grande lo lleva a no intentarlo. Esa sensación de insuficiencia constante y baja autoestima puede mantenerse a lo largo de la vida. ¿Y cuál es la causa de ansiedad o depresión? ¿Una desregulación de neurotransmisores? No. Este aprendizaje en la infancia que creó una concepción de que nunca somos suficientes y eso se puede mantener toda la vida si no se resuelve. Y para resolverlo hay que encontrarlo. Nada que no sea primero identificado puede ser cambiado. Estos son algunos ejemplos de causas de ansiedad o depresión que no tienen un origen biológico, sino que se manifiestan por un desequilibrio. Luego están las causas biológicas. Cuando la persona tiene un desequilibrio en los neurotransmisores, también puede manifestar síntomas de ansiedad o depresión. También puede haber causas clínicas, como enfermedades médicas, por ejemplo, hipotiroidismo o hipertiroidismo que producen síntomas de ansiedad o depresión. Y también los hábitos juegan un rol clave. Una mala higiene del sueño impide que el cerebro recapte la suficiente serotonina que necesita para utilizar al día siguiente. Lo que, de manera acumulativa, un sueño superficializado o corto, digamos, en términos de tiempo, puede alterar el estado del ánimo, generar ansiedad, síntomas de depresión, irritabilidad, baja tolerancia y malestar general. Porque al recaptar menos serotonina día tras día, tras día, tras día, la persona tiene menos recursos mentales para resolver las cosas que tiene que resolver en el día. Y eso produce un desgaste y lleva a los síntomas de ansiedad o depresión. Si la persona no se alimenta bien, no adquiere triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial que solo lo podemos obtener los humanos a través de la dieta. Y que es la materia prima, son los ladrillos que utiliza el cerebro para sintetizar él mismo la serotonina. Una deficiencia prolongada de triptófano puede desencadenar síntomas de ansiedad o depresión. Además de los factores biológicos y clínicos, las causas ambientales también juegan un rol importante en el desarrollo de síntomas de ansiedad o depresión. Un entorno en el que la persona vive y las dinámicas sociales que enfrenta a diario pueden generar altos niveles de estrés, afectando tanto a su salud mental como física. La invasión del espacio personal es un ejemplo claro de cómo el ambiente puede desencadenar ansiedad. Cuando una persona no tiene un lugar seguro o un lugar privado para retirarse, se ve expuesta constantemente a estímulos que pueden generar incomodidad, irritabilidad y a largo plazo, ansiedad o depresión. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en hogares donde no hay un respeto por los límites individuales o en situaciones de hacinamiento. Otro factor ambiental importante son las mudanzas constantes. Cambiar de residencia con frecuencia impide la creación de un sentido de estabilidad y pertenencia. Mudarse, cambiarse de casa o de lugar o de ciudad o de país, implica un cambio tan importante en la vida de la persona que a nivel de estrés se asemeja a la muerte de un familiar de primer grado. Esto genera un sentimiento de incertidumbre, desarraigo y afecta al bienestar emocional. No poder establecerse en un espacio fijo también interrumpe la construcción de relaciones sociales estables y el desarrollo de rutinas saludables. Dos factores claves en la regulación emocional. La falta de un espacio de soledad o un refugio personal también puede aumentar el riesgo de ansiedad y depresión. En un entorno en donde siempre hay otras personas presentes, ya sea familiares, compañeros de casa o de trabajo, la falta de momentos de privacidad y silencio puede generar una sensación de agotamiento emocional. La incapacidad de desconectar y descansar mentalmente perjudica los niveles de estrés y baja la capacidad de recuperación emocional. Además, estar solo no solo es importante para uno mismo, sino es importante para poder escuchar tus propios pensamientos y lo que pasa ahí. También, convivir con personas conflictivas o en un ambiente hostil es otro factor que tiene un impacto negativo y directo en la salud mental. Las discusiones constantes, la falta de apoyo emocional y la presencia de dinámicas tóxicas generan un ambiente cargado de tensión que aumenta los niveles de cortisol y hace que se cronifique un estado de alerta constante. Esto puede conducir con el tiempo a síntomas de ansiedad, irritabilidad y también depresión. Vivir en un ambiente así reduce la capacidad de relajarse y de sentirse seguro. Entonces, ¿por qué estoy explicando todas estas causas, fundamentando científicamente cómo es que se produce una materialización de un desequilibrio? Porque un síntoma es una materialización de un desequilibrio. Y si bien para los psiquiatras integrativos debe de ser, obviamente, una señal que tenemos que ver, lo más importante del síntoma de ansiedad o depresión es buscar la causa, porque la causa es lo que se debe tratar. El síntoma también, cuando son demasiado fuertes e impide que la persona pueda trabajar, estudiar, dormir o hacer sus actividades diarias. Pero el trabajo en el consultorio se tiene que, el 80% del trabajo en el consultorio se tiene que dedicar en trabajar las causas profundas de ese desequilibrio que es el síntoma. Si no, no vamos para ningún lado. Si me viene un paciente con síntomas de ansiedad, registro que tiene efectivamente ansiedad, trastorno de ansiedad generalizado, y no indago un poco su historia, su infancia, cómo está viviendo, con quién está viviendo, qué relación tiene con sus metas valiosas, qué relación tiene con el control, qué relación tiene consigo mismo. Si no exploro nada de eso y le doy un antidepresivo, el síntoma se va a ir. Ahora, si yo le saco el antidepresivo, ¿la persona se cura? Conocerse a uno mismo es el primer paso para resolver cualquier proceso mental de manera profunda. Siempre digo, nada que no sea primero identificado puede ser cambiado. Cuando exploras la historia de tu vida, cómo gestionas tus emociones, tus tensiones, tus traumas que habitan en vos, qué relación tenés con el control, qué relación tenés con vos mismo, cómo te tratás, cómo te hablás. Empezás a tomar conciencia de los patrones que moldean tus pensamientos y tus reacciones. Ese autoconocimiento te da el poder de transformar eso que te está afectando. Bueno, eso es todo por ahí. Estamos conectados y unidos, unidos de corazón. Un beso grande.